Con todos hoy, quiero dar un bienvenidos a todos escuchando de las diferentes locaciones y los que están escuchando por internet. Es bueno estar con ustedes y la pregunta cuando estamos entrando nuestro tiempo, ¿ha sido un tiempo en tu vida donde estabas en una situación donde te diste cuenta que era una mira fácil? Yo estaba en el octavo grado, pasando la noche con otros niños del adolescencia de la escuela mediana, y yo fui una mira fácil por él, porque yo fui el primero de dormir. Entonces yo fui una mira fácil para sus chistes. Entonces me levanté a una mala olor porque llenaron mi oído de mostaza mientras dormía. Pusieron mi ropa interior en un tipo de cosa oloroso. Y por lo demás tiempo con ellos, tenía una postura defensiva, pensando ahora qué va a suceder. Si estás juntándote con nosotros ahí por primera vez, estamos pasando por esa carta del Nuevo Testamento titulado Primer Pedro, que un hombre nombrado Pedro escribió a un grupo de cristianos viviendo en el Imperio Romano y eran miras fáciles. Al fin, falsamente acusados, chisme contra ellos. Y estaban tentados, como cualquiera de nosotros, tenía una postura defensiva porque eran objetivos o blancos para otros. O tentado a hacer una declaración contra la injusticia que experimentaba. Y por eso Pedro escribió esta carta, 1 Pedro. Comienza en capítulo 1, enfrentándoles como extranjeros. La palabra griega es como exilios. Y ha sido un tema por nosotros en este estudio y el tema y los sermones anteriores en el libro de Daniel. Entonces, no solo buscas hacer un impacto en este mundo, sino que hacer una diferencia. Y Pedro fue el hombre escribiendo esta carta, porque lo que sabemos de él era un hombre muy brusco. El primero de salir del barco y caminar en agua para Jesús, y tenía muchas opiniones. Y yo recuerdo que la noche antes del arresto de Jesús en el jardín, los soldados romanos llegan a arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? No es pasivo. Saca su espada y hace una declaración por cortar de nombre Malco del soldado romano que lo iba a arrestar. Y él dice, hey, qué bueno, Pedro. ¿Qué hace Jesús? No, no es lo que hace. Jesús agarra la oreja de Malco, lo pone en la cabeza de Malco como un lego, y mira a Pedro y dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Este no es como cambiar el mundo. Y Pedro no está siendo hipócrita por escribir esta carta, animando a otros cristianos a hacer lo que él no podía hacer antes de la crucifixión de Jesús. No, está hablando de experiencia y sabiduría para decir, escucha, yo sé que es nuestra reacción natural. Te sientes que eres un objetivo o un blanco fácil cuando hay tanta presión y estrés y crisis, pero es tu mejor oportunidad y revela tu carácter. Y en este momento puedes hacer la declaración o diferencia más grande para el reino de Dios. No solo para hacer una declaración o un punto. Y Pedro va a decir cosas que parecen extranjero o extraño a nuestros oídos. Vimos unos pasajes difíciles la semana pasada cuando hablaba de la sumisión. Y estoy feliz que ya pasó eso, pero yo entro el texto hoy para saber que ahora Pedro va a hablar acerca de sufrimiento. Y no es más fácil. Y va a decir, la manera que manejamos la presión o el sufrimiento en este mundo va a revelar y puede ser nuestra mejor plataforma para hacer una diferencia dentro de este mundo. Es esa pregunta sobre la idea de, como seguidores de Jesucristo, hacemos declaración no solo con nuestras palabras, sino también cómo vivimos a nuestras vidas. ¿Estamos viviendo de una manera contracultural que otros no pueden ver y decir, ¿cuál es tu secreto? No sabía que los cristianos pueden ser así y vivimos nuestra vida de esa manera. la semana pasada, nuestra familia estaba en el descanso de otoño. Fuimos a Branson, en Missouri, y visitamos a un lago, lo que hacemos cada año después del descanso de otoño. Me gusta llevar a mi familia a una buena comida. Salimos en un miércoles a un buen restaurante italiano y la idea es que tenía buena comida, un buen ambiente. Pudimos ver el agua y nuestra mesera era muy personable y chistosa, dando recomendaciones. Estamos disfrutándonos y conociéndola bien, pero aprendamos un poco más de su historia mientras seguía la tarde. Regresó de un viaje de Nueva York con su hermana y al final de la comida, mientras yo pagaba, me da mi tarjeta de crédito y ella pregunta, ¿qué haces tú para la vida? Y a veces para mí es una pregunta difícil. No es porque estoy apenado, señor pastor, pero no sé cuál va a estar al otro lado de la respuesta, cómo lo van a recibir. Entonces yo la miré y dije, soy un pastor. Y ella dobló la cabeza, miró dos veces y dijo, ¿un pastor? Nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera adivinado. No sé qué significa eso. La miré, dice, lo voy a tomar como complemento. Dice, sí, y salió. No sé. Entonces, esa idea, cuando la persona sabe que eres seguidor de Jesucristo, un cristiano, si es lo que estaban esperando, y eso es lo que está comunicando Pedro. A los cristianos del primer siglo, viviendo en Roma, tienes una oportunidad increíble. ¿Cómo o por la manera que vives? En nuestro tiempo juntos, lo que quiero hacer es dar. Yo quiero comunicar 8 características de cómo los exiliados pueden hacer una diferencia en este mundo y no es lo que tú piensas. Si estás apuntando, puedes tomar esas 8 características y después discutirlo con tu familia, tu grupo o reflejarlo en tu propio tiempo personal con el Señor en esta semana. Voy a comenzar en capítulo 3, versículo 13 y Pedro dice, ¿por qué el que quiere amar la vida? Ah, dice, porque las Escrituras dicen, sí, porque quiere amar la vida y ver buenos días. 1 Pedro 3:10, y ya tiene mi atención. Eso es lo que todos quieren promover cuando venden libro o hacer podcast. Si quiere disfrutar la vida, vivir muchos días felices, aquí hay unos consejos personales. Comer vegano, adoptar una mascota de rescate. Pero Pedro no dice ninguna de esas cosas. Pedro dice en versículo 10, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. 1 Pedro 3, 10 a 11. La primera cualidad o característica de los exilios que hacen diferencia en este mundo es que los exiliados buscan la paz y trabajan para mantenerla. Y yo diría que toda esta declaración está conectado con nuestras relaciones. ¿No estarías de acuerdo que cuando va bien la vida, hay una chance que tus relaciones van bien? Y cuando la vida es dura, quizás tienes una relación que no va bien. Y todas nuestras relaciones, el tirón gravitacional de todas nuestras relaciones con tus colegas, amigos o esposa o esposo, no es hacia la paz, sino hacia el caos. Entonces, el tirón gravitacional de todas nuestras relaciones no es hacia la paz, sino hacia el caos. Y Pedro dice que cuando tiene que ver con tus relaciones, tienes que buscar la paz y trabajar para mantenerla. Y muchas veces sé que cuando mis relaciones se caen, es porque no cuidaba mis palabras o el tono de mi habla. O quizás, cuando estoy bajo presión o estrés, mi carácter verdadero se revela y digo las cosas que dañan a mis relaciones. Y yo creo que es cierto para todos nosotros. Y en ese contexto, escribe Pedro. Está bajo mucha presión viviendo y cuida tu habla. Mi hija de 10 años, en las últimas semanas estamos viendo un programa en Hulu que se llama El Cocinero Maestro. Y hay varias ediciones, uno para jóvenes y nos gusta la comida. Entonces lo malo es que estamos viendo eso a las 9 de la noche y nos da hambre. Pero estamos viendo este programa y si no lo has visto, las personas entran y están compitiendo ser el siguiente cocinero maestro o chef maestro. Y el programa va en contra de eso. Le dan un tiempo y mucha presión relacional. Tienes que trabajar como equipo. Estás en un restaurante y tienes que sacar los platos más rápidamente y mejor que el otro equipo. Y lo que es increíble de eso, cuando comienzan a estresarse o estrés aplicado, sale su carácter y dicen cosas que dañan a sus relaciones. Y lo mismo aplica en la vida. La paz no significa la ausencia de conflictos, sino ser capaz de responder de una manera que no genere más. Es la manera en que respondemos en estos momentos. Y Pedro quiere que estemos conscientes de nuestra habla, y especialmente cuando estamos bajo la presión. En versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os acostumbréis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:13-15. Y la siguiente característica, los exiliados adoran como respuesta a la preocupación. En Isaías 8, menciona un mensaje duro para una cultura endurecida. Entonces, nos mata de adentro porque la adoración es un grito para ayuda y una respuesta para todo que Dios ha hecho y promete hacer en el futuro. Y no adoramos porque tenemos todo averiguado o todo en orden. No, sino precisamente porque no lo tenemos en orden. Y no adoramos porque te da ganas. Adoras porque para tener ganas. A veces llego aquí al principio con mi café y muchas veces en la canción una no estoy sintiendo hacerlo, pero no espero hasta que lo siento. Adoro para tener ganas de hacerlo. La adoración es un recordatorio y el olvido es el mejor enemigo de la fe. Cuando nos olvide de qué ha hecho Dios o hizo Dios y dejamos de creer lo que Él va a hacer. Y si no estás movido a adorar, y hablo a los cristianos ahora, significa que te has olvidado quién eres y quién eras y quién serás sin Él y lo que hizo para ti. Entonces, en la adoración lo que hacemos es rehuso olvidarlo. Rehuso olvidar de dónde he venido y qué Jesús ha hecho para rescatarme. Y en un momento, cada uno de nosotros vino a la presencia de Dios como pecadores fuera de orden o en caos y decimos, rehuso olvidarlo. En capítulo 3, 19, Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y no quería que dijera Habacuc, no entendía qué decía aquí en Habacuc 3, 19. Pero si has visto los programas de naturaleza, hay unas cabras en las montañas y tienen mucha estabilidad, aunque la tierra no es firme. Y en mi vida, cuando oro y cuando pido a Dios hacer algo, Dios haga firme la tierra bajo mis pies y Dios prefiere hacerte firme los pies en vez de darte una tierra firme. Y nos lleva a la siguiente cosa, en versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que culminan vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pedro 3, 15 a 16. Y siguiente característica es, los exiliados siempre están listos para compartir su historia. Y ellos se destacaban como letreros de neón de color rosa brillante. Y alguien se pregunta, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo pueden tener tanta esperanza y estar en paz. ¿No te dan cuenta lo difícil que es la vida para ustedes como cristianos en este imperio romano? Y Pedro dice que en este momento estás viviendo una vida de tal manera que preguntan, ¿es listo para compartir tu historia? Esté listo, dice Pedro. Y es la manera más efectiva para compartir que Jesús ha hecho en nuestra vida. No sé cuándo sucedió, pero a lo largo de la historia de la iglesia le pusimos palabra a eso, que es evangelismo. Y para muchos de nosotros no estamos entusiasmados con esa palabra y muchos de nosotros no diríamos que tenemos este don. Y estadísticamente la mitad de los cristianos dicen que es importante, solo la mitad de los cristianos dicen que es importante compartir su fe. Y 78% que dicen que es importante no lo ha hecho en el último año. Y hay muchas razones por eso. No sé si es suficiente, si es, me hacen preguntas que no, a que no sé la respuesta y no es mi don. Es un costo alto. No sé qué van a pensar de mí. Y mi favorito, Aaron, lo invito a la iglesia y para que tú lo hagas. 47% de los cristianos milenios dicen que es moralmente equivocado compartir su fe con alguien de otra fe. Eso dicen las estadísticas. No sé dónde estás tú, pero te diría que todos nosotros somos evangelistas. Lo hacemos naturalmente y todo el tiempo y somos buenos en hacerlo. Son las cosas que estamos compartiendo que nos ha impactado. Y estamos apasionados por esas cosas. No pasa ni una semana donde alguien me evangeliza de un programa que han visto en Netflix. Ah, tiene que ver este programa. Es tan bueno. Va a cambiar tu vida. No sé si ni pasa ni una semana donde alguien me evangeliza de un restaurante que abrió. Lo que hacemos es cuando algo impacta a nuestras vidas de manera significativa y estamos apasionados por ello, la reacción natural humana es compartirlo. ¿Y cuándo tiene que ver con lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Por qué sería diferente? Aquí es lo que dice Pedro, dice, no prepara tu discurso de ventas y pasa información a ellos. No, dice, vive tu vida de manera distinta que te hacen preguntas. Y cuando te hacen la pregunta, estás listo. Estás listo a explicar la esperanza que tienes. Unos años atrás leí un libro acerca de el ateo famoso Christopher Hitchens, quizá reconoce el nombre, hombre brillante, leí muchos de sus libros y me hizo pensar, y ya ha muerto desde ese tiempo, y unos años antes de morir, él pasaba por las universidades debatiendo a un escolar de nombre Larry Taunton, y él escribió un libro escribiendo su relación con este ateo, y dijo, muy pocos de tus refutaciones intelectuales hicieron ninguna impresión en Christopher Hitchens para convencerle de cualquier cosa acerca de Dios. Pero dijo, la única cosa que le hizo hacer muchas preguntas a su amigo ateo fue cuando él y su esposa adoptaron una niña con necesidades especiales de Rusia. Y fue esa decisión que le causó a este ateo Christopher hacer muchas preguntas. Y preguntó, ¿por qué harías eso? Y cuéntame más de eso. Y de todas las conversaciones que tuvieron de Dios, este fue cuando estaba lo más abierto a escuchar. Compartir tu fe no es ser un experto de presentar o empujar tus creencias a otro. Jesús nunca hizo eso. No es reducido a quitar esas presentaciones. Quizás tú conociste a Cristo por eso, pero no tiene que ser jefe o maestro de las leyes espirituales o pasar hasta testamentos a otros. Ese fue más allá de unos, cabeza de unos, ya guardaron sus testamentos. Viene de vivir de tal manera que urge preguntas. Pedro lo describe así, esté listo para dar una defensa de tu fe. No dice sé defensivo de tu fe. No, solo esté listo defender tu fe, de tu fe. Y nadie llega al reino de fe porque reciben cosas cortantes y odiosas por media social. No, hazlo con respeto. Característica 4. Los exiliados están todos comprometidos. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una vez, nunca murió por los pecadores, sufrió muerte física, fue levantado a la vida por el Espíritu. Él fue y es, predicó a los espíritus, y voy a hablar de eso más luego, los que desobedecieron a Dios, cuando Dios esperó pacientemente hasta que Noé hacía su barco, solo 8 personas fueron rescatados de esta inundación. 1 Pedro 3, 18-20. Esos versículos son considerados como uno de los versículos más confusos en todo el Nuevo Testamento para traducir y entender. El gran teólogo Martín Lutero, unos pueden reconocer ese nombre, dijo de este pasaje, el texto maravilloso es este, y quizás un pasaje más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento, tanto que no sé con certeza qué quiere decir Pedro. Y qué bueno, yo voy a explicarlo ahora. Yo me siento fuera de mi área. Quiero tomar un segundo corto para hablar con los nerds de teología en el salón, como yo. ¿Qué significa, qué quiere decir Pedro cuando predicó a los espíritus en prisión? Y hay dos posibilidades. Primera, que después de su muerte, Cristo fue y proclamó su victoria a un grupo de demonios desobedientes, principados y potestades que habían estado obrando en los días de Noé. Están atados esperando el juicio y Cristo fue y les proclamó su victoria final, un anticipio de lo que sucederá en el juicio final. La segunda, y las que yo más prefiero, que Cristo, a través de su Espíritu, estaba predicando a través de Noé durante la generación desobediente de Noé, tal como está predicando ahora a través de nosotros a la nuestra. Noé predicó durante 120 años a su generación y nadie lo escuchó. Y Pedro está diciendo, no te desanimes si a veces recibimos la misma reacción que tuvo Noé. Dios finalmente cumplió su palabra a Noé y trajo a su salvación. Podemos estar seguros de que también cumplirá su palabra con nosotros. Mire eso. Expliqué lo que no pudo hacer Martín Lutero. Le voy a poner mi currículo. Estoy bromeando para que sepan. Versículo 21. El bautismo que corresponde a este ahora, a esto ahora nos salva, no quitando las inundaciones de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Es efectivo por la resurrección de Jesucristo, dijo al final otra vez. En los tiempos de Noé, de la inundación donde Noé hasta el bautismo ahora, y fueron bautizados mediante el agua, y este agua representa el bautizo. No dice que el agua del bautizo es lo que te salva, sino la respuesta de fe expresada por medio de ello. Es una manera de decir, estoy muriendo a mí mismo mediante el bautismo. Por eso el Nuevo Testamento predice, o el Nuevo Testamento dice que tiene que bautizarse poniéndose bajo el agua. No hay nada malo en pringarse como niño, pero es algo que tu familia hizo para ti, para darte una fundación sólida en la cual edificar tu vida. Pero ahora, como lo has probado, tienes que tener la experiencia de un bautismo de agua, siendo emergido, porque debe tener recordatorio de tu muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y no enseñaríamos el bautismo como, solo como nosotros interpretamos. No, es esta idea que yo creo que la razón por qué Dios lo instituyó para enfrentar a nuestro orgullo. Seguir a Jesucristo es para entregarse, para rendirse. Es una muerte, entierro y resurrección. Tú mueres y te resucita a vida. El punto de todos esos pasajes confusos, y lo quiero clarificar con dos palabras, es que Jesús gana. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Jesús ganó sobre, y gana sobre todo. Y como iglesia, vamos a mantenernos en el mensaje. El evangelio es primero y siempre será. Es nuestro mensaje y misión, y es la única agenda que garantiza éxito. Escucha, no sé qué va a suceder mañana, no sé qué viene por nosotros, no sé qué crisis nos espera, pero sé que que Jesús está en control y sé en qué dirección va Jesús. Y quiero mantenerme en mensaje, moviendo o señalando nuestros ojos a Jesucristo para enfocarnos en Él. Porque la cultura tiene cosas, esos celulares que te agarran mucha atención para mover tu atención hacia Jesús. Hablamos de la política, acerca de lo que dice la Escritura acerca de la política. Ambos, demócratas y republicanos, necesitan a Jesús igualmente. Y nuestra salvación, la salvación que buscamos, no viene en las alas del Air Force One, del avión del presidente. No me importa si tu lealtad es a un elefante o un burro. Tiene que pertenecerse al Cordero, que es Jesucristo. Hablamos de la economía. No, nuestra esperanza no se encuentra en la economía, una bolsa de valores. Ambos, los pobres y los ricos, necesitan a Jesús. Y hablamos de la diversidad cultural. La Biblia habla mucho de eso. Y el mensaje principal de nosotros, de nuestra iglesia, es que personas de cada tribu, nación, lengua, idioma, necesitan a Jesús. Y Jesús vino para ser una familia igual de hermanos y hermanas. Y cuando lleguemos a los cielos, va a estar hecho de las naciones. Muy diversa. Hablamos de pandemia. Esperamos que no tengamos otro por otros 100 años. Pero vamos a estar claro que a pesar de tus opiniones acerca de la pandemia, aunque llevaba máscara o no, vacuna o no, eventualmente vamos a morir. Todos vamos a morir y necesitamos a Jesús. Mantengamos en el mensaje. Característica número 5. Los exiliados están listos para perdurar. Voy a pasar los siguientes 3 rápidos. ¿Quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? 1 Pedro 3:22. Te representa a ti, a Dios. Y por supuesto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4, 1 a 2. Son pasajes difíciles de entender y de leer y difíciles de aplicar, porque para la mayoría de nosotros que queremos huir de eso, es una reacción natural humana. Si veo mi vida de oración como mis años como seguidor de Jesucristo, cuando oro muchas veces pido que me remuevo, que me mueve de la situación. No porque somos salvados por el sufrimiento que experimentamos, sino desarrolla este carácter dentro de ti y honestamente no sé otra manera de hacerlo. Dame a alguien con carácter fuerte o con sabiduría. Alguien con simpatía, hay gran chance que han sufrido. Saben qué es. Entonces, en estos momentos, sí, voy a seguir orando por ti, que Dios minimice o te remueve de sufrimiento. Pero también voy a orar que Él te va a dar balance y fuerza para perdurar el sufrimiento. Jesús mismo caminó en el sufrimiento por nosotros. Y mientras me envejezco, estoy aprendiendo más. Cuando yo era joven, hablando para mí mismo, en mis días más inmaduros, como hijo y joven, tuvo que ver con la confortesa de minimizar cualquier tipo de dolor mental o físico. Y yo, mientras me envejezco, estoy aprendiendo a entrar en eso y pedir a Dios, enséñame algo por el dolor. Y recientemente, en el último año, alguien diría que es una crisis de media vida, puede ser, pero hago esa cosa que se llama rocks. Pongo una mochila de 30 libras y hago escalo 26 millas. Hago eventos donde hago eso juntos. Nos toma 9 horas hacerlo. Y 50,000 o 60,000 pasos. En la primavera hicimos uno, donde hicimos 20 millas con una mochila de 30 millas y una bolsa de arena de 60 millas. Y cuando digo eso en media social, estoy evangelizando hay gente que pregunta, misma respuesta siempre. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Y es buena pregunta. Y en mi 15 o 20 me hago la misma pregunta. ¿Por qué estoy haciendo eso? Nunca lo voy a hacer otra vez. Y cuando termino, mi 20 a 26 son tan difíciles, pero cuando termino, hay este lugar interno donde llegué y algo sucedió. Ahora, cuando me encuentro teniendo conversación difícil con alguien o hacer algo difícil, es esa idea de aguantar, de resistencia, donde Dios te va a encontrar ahí en ese lugar. Y si hay algo que desarrollar en ti que no puede de otra manera, sino mediante el sufrimiento. Característica número 6. Los exiliados son fervientes en la oración, rápidos para amar y alegremente generosos. Mira el texto, versículo 7. Más el fin de todas las cosas se acercan. Pedro escribió eso hace 2,000 años. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 1 Pedro 4, 7, 9. Pedro dice que eso es una reacción natural para los exiliados para hacer una diferencia. Vamos a terminar 1 Pedro el siguiente fin de semana y en 2 semanas vamos a empezar una nueva serie que somos Traders Point, hablando de nuestra historia, a dónde nos ha llevado Dios, nuestra visión, misión, cuáles son las características distintas de nuestra familia y de iglesia. Y mucho de eso está en los versículos que leímos ahora. Característica 7. Los exiliados usan sus dones para el bien de los demás y la gloria de Dios. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es una declaración, no pregunta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado para Jesucristo, a quien pertenecen la gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, 10 a 11. Me gusta lo que dice aquí. Dice a todos nosotros, escucha, si eres seguidor de Jesucristo, Dios te ha donado espiritualmente para hacer, servir a otras personas, expandir el reino de Dios y darle gloria a Él. Aquí la pregunta, ¿sabes qué es? Y la estás usando a tu don. ¿Sabes qué es tu don? Tu don puede ser como algo muy natural que eres muy bueno a hacer. De una edad joven, haces tal cosa y aceleraste en cantar o en arte, en enseñar, lo que sea. Pero creo que hay un don espiritual que puede pasar con nosotros que no era natural. Y Dios lo puso en ti después de tu conversión para un tiempo específico y un propósito específico. Uno, si han estado aquí mucho tiempo, saben mi historia. Entonces no voy a decir todo, pero el habla público no es mi cosa, mi don natural. Y te sorprendería mucho porque lo hago todo el tiempo, pero tienes que entender, no siento naturalmente bueno en hacerlo. Me requiere mucho trabajo duro. ¿Te pone nervioso antes de predicar? Sí, cada vez. No soy bien en hacer esquemas o planes. Es la parte más difícil de mi semana porque siento que estoy en la cárcel y tengo que hacerlo. Y llego aquí sintiendo dependiente completamente en Dios. Me crecí tímido, recibí no tan buenas notas en mis clases de charla y dije a Dios no la primera vez, que no quería hacer lo que estoy haciendo ahora. Y en este momento, bien, no me dejó en paz. Ok, bien, lo voy a hacer. Aquí es como lo puedo describir. Has hecho boliche y te dan unos zapatos y lo tomas temporalmente y siento así como hablar en público. Siento que Dios dice, aquí vas y ya lo puedo regresar cuando quiero, dice Dios. Me ha prestado este don y lo quiero hacer no para promoverme, sino para servir a otros y traerle gloria. ¿Te puedo decir cuál es ese don para ti? Y si unos están ahí solo viendo el juego y no participando, quizás por varias razones, quizás fuiste lastimaste o quemado, otros aprovecharon de ti y lo siento. Sánete y te animo, regresa al juego otra vez. Entra el juego otra vez. Dios te ha donado para un propósito específico y un tiempo específico. Última característica, los exiliados nunca se dan por vencidos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12 a 13. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Terminando con 1 Pedro 4, 19. Es una promesa que nunca te va a fallar. Quiero terminar con eso. Leyendo un tiempo antes, unos años antes, un doctor, Paul Brand, que era cirujano de mano, visitando a una colonia de leprosos en la India que tiene manos mal formadas por su lepra. Y el doctor Brand no esperaba enfrentarles o hablarles, pero porque estaba en el salón, algo insistió que él hablaba al salón de lepras, de leprosos. Él dijo al salón, dijo, siempre noté las manos de las personas. Un lector de palmas te puede decir el futuro por ver a tu mano. Yo te puedo decir de tu pasado por ver a tus manos. Tan callados o con cicatrices o tipo de trabajo que haces y lo que has pasado por viendo a sus manos. Me gustan a las manos. Es lo que hago por mi trabajo. Y por decir eso, en el salón, los lepras estaban autoconscientes de sus manos y escondían sus manos porque sus manos estaban sin dedos o torcidos. Y Dr. Brand dijo, me gustaría haber conocido a Jesús y ver a sus manos y tocar a sus manos. Y sabiendo el tipo de persona que era Jesús, creo que sé algo de él por sus manos. Y describió las manos de Jesús como bebé en el pesebre, agarrando el dedo de su madre y padre biológicos. Y después describió las manos de un niño teniendo un lápiz haciendo letras del alfabeto. Y la mano de Jesús como carpintero, duros y callados. Y manos de Jesús como médico, manos que sanaban, poderosos, apasionadas, tocando a las mujeres, a los ciegos para ver, y viendo una mano que no servía, regresando al servicio. Después habla de las manos crucificadas de Jesucristo. No pensamos en eso mucho, pero me duele pensar en las manos siendo crucificadas, porque es casi imposible entrar un clavo en una mano sin dañar los nervios y paralizándolo. Y dijo, ese grupo de lepras, las manos de Jesús estaban paralizadas y agarradas cuando murió en la cruz. Y un observante en el salón dijo que el ambiente en esa colonia de lepros cambió. Por primera vez, alguien le decía que Jesús llegó a ser una lepra y nadie lo había dicho que Jesús llegó a ser paralizado cuando fue a la cruz. Era un pensamiento revolucionario para ellos, que Jesús tenía manos marchitas y garradas como ellos, y las manos resucitadas de Jesús. Y cuando Jesús regresó después de su resurrección, llegó en una forma corporal, visitó a las personas, y él dijo, mira a mis manos, mira a Tomás que tenía dudas, Tomás, ponga tus dedos en mis manos. Y por qué Jesús, resucitado, aún caminaba con las cicatrices en tus manos por la eternidad. Porque no tenía manos regenerados y nuevos y restaurados. Mantuvo las cicatrices, las heridas en sus manos. Porque él quería que tuviéramos un recordatorio visual para saber cómo se siente y cómo es sufrir. Que él se identifique con nosotros en este dolor. La cirugía de la vida siempre duele. Pero me ayuda a saber que el cirujano mismo, el cirujano herido, ha sentido cada dolor que hemos sentido. Y Dr. Brand termina su charla y dice que ellos empezaron a adorar. Y una de las cosas más bellas, todas esas lepras levantaron sus manos garradas y deformadas, adorando a Jesús. Las manos que querían esconder ahora la tenían ante Él. Y fue una bella imagen de lo que tiene que suceder a todos nosotros internamente y espiritualmente hoy. Hay algo de que estás sufriendo o cicatrices por esta vida que estás llevando. Y en los siguientes momentos que tenemos juntos, que debes, si estás, pregunta si estás disponible, levantarlo a Dios, a nuestro Salvador que sufrió, y encontrarle en este momento que Él promete redimirlo y que te va a llevar por eso. No tenemos opción sino depender de Él. Este es el camino que podemos hacer una diferencia, la manera en que convertimos a nuestro dolor en testimonio. Ofrecemos a nuestro sufrimiento a nuestro Maestro que puede hacer bella cosa de ello. No pierdes la oportunidad. Está delante de nosotros. Padre, te venimos ahora y necesitamos fuerza para vivir de manera contra la cultura. No solo tiene que ver de la presión o rendirnos a ciertos valores o convicciones. Es una presión para mantenernos fieles mediante el sufrimiento. Dios, ahora, quizás muchos de nosotros nos sentimos como un blanco fácil que el enemigo nos está atacando en cada esquina. Pregunto ahora que nos dé fuerza y fe para estar disponible a hacer diferencia mediante nuestra historia de dolor, en vez de hacer solo una declaración. Dios no puede encontrar en este salón, este carro, esta caminata donde estamos escuchando el mensaje ahora. Encuéntranos en este momento y haga un ministerio. Danos una nueva perspectiva de cómo podemos tomar nuestra historia, ofrecerlo a ti, que de vivir de una manera que otros van a querer saber de la esperanza que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.